a menudo con amenazas y maniobras propias.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 31 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener en breve el reporte, ya está disponible el reporte hasta el 31 de enero sobre la situación de los presos del 11J, confeccionado por el Centro de Derechos Humanos y su coordinadora Marta Beatriz Roque Caballú. El tema del desabastecimiento, las colas, la agonía entre los cubanos, cada día se empeora más desde el inicio del año. Vamos a estar hablando sobre esto. Y en la segunda parte del programa, no se lo pierdan, tendremos información actualizada sobre la situación de un matrimonio del 11J, integrado por Rosa Hanni Millo Espinosa y su esposo, ambos presos por el 11J, el Rolando López Rodríguez, ambos en el sistema penitenciario cubano. Una importante entrevista que tendremos con la mamá de ella, pues a Disnuba Espinosa Machín. Estos son residentes de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde se iniciaron las protestas del 11J. También iniciando la segunda parte del espacio, una importante denuncia del destacado escritor, abogado y periodista Alberto Méndez Castelló en Las Tunas, pues con la historia de alguien que estuvo involucrado en la represión ahí en Puerto Padre, de la cual él mismo fue víctima. Y bueno, pues hoy es un desamparado en Moscú, tras emigrar del país. Vamos a tener toda esta información en nuestro espacio. No es el único caso. Este Alberto Méndez Castelló, recientemente, pues medios de acá de Estados Unidos denunciaron la presencia de un represor de Villa Clara, que nombrado Daniel Gutiérrez, que ingresó a territorio estadounidense tras abandonar la isla en balsa, y es un agente represor de la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, prohibido desanimarme, que Dios esté luchando esta batalla por nosotros. Así dijeron las hermanas Angélica y María Cristina Garrido en entrevista exclusiva desde la prisión con nuestra colega Ed Pacheco aquí en Radio Martí. Madre desamparado en naufragio de Cárdenas denuncia no recibir información de las autoridades cubanas. Nada nos han dicho. Y Michael El Osorbo denuncia en Cerrona de la Seguridad del Estado para acusarle de preparar un motín en la prisión donde se encuentra. Secuestran en Haití a chofer de brigada médica cubana, informan medios locales. Y también alerta de desaparición en La Habana de una niña de 16 años en 2021 sigue abierta. Tribunal ordena reincorporación de cubanos que se quedaron en Brasil a programas más médicos. Y finalmente, el nuevo programa de Parole no afecta el miedo creíble, dijo en Miami el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorca, reunido en Miami con representantes de la comunidad cubana y haitiana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar establecer a esta hora de la tarde la comunicación en La Habana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, y también pues uno de los principales coordinadores del Centro de Derechos Humanos, pues supervisora de este reporte del Centro de Derechos Humanos, que se realiza mensualmente cuantificando la situación de los presos del 11J y que Marta supervisa. Vamos a intentar con ella la comunicación para que nos dé los pormenores del reporte correspondiente ya al mes de enero, que acaba de ser publicado la situación que enfrentan los presos del 11J, algunas estadísticas que ella nos puede ofrecer y demás es lo que nos proponemos. Nos vamos ya a La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde, el contacto ahí en el municipio de 10 de octubre con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, acaba de hacer público el Centro de Derechos Humanos, a través del reporte que tú supervisas mensualmente, el reporte sobre la situación de los presos del 11J correspondiente al mes de enero, que cierra hoy a 31 de enero. Nos gustaría, pues, esta importante información, que es centro de referente para muchas personas que siguen la temática de los presos en Cuba, que nos actualices, Marta, algunas novedades que incluyen el reporte correspondiente al mes de enero del ya recién iniciado 2023. Adelante.
Bueno, Tomás, primero que todo te diré que dentro de los presos, en cada momento que hay visitas aquí a Cuba por parte del gobierno de Biden y de las personas que trabajan en los cargos de dirección de su gobierno, pues se levanta una expectativa de que algo pueda suceder. Sin embargo, estamos viendo que, en primer lugar, las personas que están viniendo aquí han mantenido poco contacto, solo en una ocasión, en el caso de que vinieron los congresistas, con los familiares de los presos. Esta delegación, que es una delegación de alto nivel y que además de eso tiene posibilidades en las negociaciones que están llevando a cabo, pues no tuvo contacto con ninguno de los familiares de los presos, cosa que ha decepcionado muchísimo a los presos y que nosotros pudimos sentir en las conversaciones que tuvimos durante el mes de enero con la familia y con algunos presos que directamente nos llaman a nosotros de la prisión. Esto de verdad es algo muy decepcionante para ellos, porque ellos piensan que quizás en algún momento pues se pueda producir una excarcelación, a pesar de que durante el mes de enero el ministro de Justicia dijo que no iban a haber excarcelaciones para los presos del 11 de julio. Pero ellos mantienen como presos esa esperanza de que en algún momento haya alguna conversación o haya algo, igual que sucedió con la Unión Europea, que pidió la libertad de los presos y le dijeron que no. Sencillamente, esa es la posición que tiene la dictadura en estos momentos.
Ahora, la situación sigue siendo compleja para centenares de presos que están a lo largo y ancho del territorio nacional. La situación en los penales, según las mismas denuncias que ustedes cuantifican en el centro, problemas de medicamentos, problemas de alimentación, violaciones de todo tipo de los derechos de reclusos, producto precisamente por la actitud de muchos de los presos del 11J de considerarse presos políticos. Cuéntanos, Marta.
Sí, exactamente. Durante el mes de enero se produjo la rebaja del 50% de los alimentos de los presos. El 50% de rebaja también de lo que les están dando de aseo, el jaboncito, a las mujeres la dan íntima, etcétera. Todo eso también se rebajó al 50%. Quiere decir que cada día es peor y es menos, pero también hay que tomar en consideración que no solo en toda esta desgracia sufren los presos que están dentro como presos políticos, sino también que sufren la situación de los presos comunes que viven con ellos y que son sometidos a una cantidad de barbaridades igual que los presos políticos. Yo este mes tuve la llamada del Yato, todo el mundo recuerda quién es el Yato, que no saldrá en libertad, Dios mediante, hasta el mes de abril. Y el Yato me cuenta, dice, mira Marta, te estoy llamando porque hay un preso aquí que lo tienen en la celda con las esposas puestas para atrás, lleva horas de horas y el pobre hombre no puede hacer sus necesidades, ni siquiera podía eso. y no lo soltaban, lo tenían ahí con una forma de tortura, una de las muchas formas de tortura que se usan aquí en las prisiones cubanas. Y después dicen que no se torturan a los presos. Sin embargo, tenemos las denuncias ahí y no se hace nada, nada en lo absoluto. También...
Adelante, disculpe.
No, te decía que también tenemos casos de injusticias desde el punto de vista legal, porque una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. O sea, que tenemos presos, por ejemplo, el caso de Guillén, del que hemos hablado en otras ocasiones, que está preso el 11 de julio del 2021, ni siquiera sabe por qué está preso. No se le ha celebrado juicio, no tiene petición fiscal, no tiene nada. Entonces, estas arbitrariedades, esta falta de cumplimiento de la legalidad por parte de la propia dictadura, pues crea otro tipo de problemas que afectan tanto al preso como a la familia.
Hay un área que yo quería tener información que nos puedas aportar, y es el tema de los medicamentos. Sumado a todas las reducciones que tú has hablado, me preocupan las denuncias gracias a ti misma lo hemos obtenido. En los penales no hay medicamentos, hay problemas con la atención médica, no llegan muchas veces al reo, pero algo que es más incongruente todavía, los familiares se preocupan por suministrar a sus seres queridos presos el medicamento y cuando llegan al penal no los entregan, no lo permiten, ¿es verdad esto?
Sí, exactamente es así. En el penal apenas hay medicamentos, ni siquiera para un dolor de cabeza. Entonces el suministro de medicamentos también se redujo, al igual que se redujo el suministro de abastecimientos de otro tipo. ¿Qué pasa? Que el preso, para poder ir al médico, tú sabes que pasa muchísimo trabajo, porque no es que diga yo me siento mal, llévame al médico. No, sencillamente yo me siento mal y espera que te lleven al médico. Yo tengo mi propia experiencia, yo me infarté en la prisión. El médico de la prisión que subió a verme determinó el infarto y no me podían sacar de la prisión porque las guardias que estaban de retén, las guardias que estaban en ese momento en el Marco Negro de retén, que eran las responsables de llevar a los presos fuera de la prisión en la guaguita esa que tenían allí en el manto, bueno, pues las dos mujeres no aparecían. Aquello duró más de una hora para poderme trasladar. ¿Y qué pasa? Es una total... no puedes hacer nada. Te sientes atado de mano y pie. Incluso hasta el propio médico decía, oye, esta mujer se me va a morir. Aquí esta mujer que da la atención médica. Y nada, sencillamente no aparecen los médicos. Y así pasa en estos momentos. No aparece el transporte porque no hay gasolina, no se puede trasladar al preso fuera a un hospital. Y así la situación de la medicina en la prisión es algo de verdad que supuestamente se debiera resolver allí, pero no se resuelve.
¿Cómo no? Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos vamos al centro del país con tanto Santa Clara, con el emprendedor y también miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno. Lamentable la situación, lo que hemos visto, la foto que nos han llegado de los mercados en Santi Espíritu, la feria agropecuaria, una bronca el fin de semana por unos cuantos sacos de arroz que fueron a vender allí, el tema de los precios. Joel, ¿hacia dónde nos dirigimos ya entrando en el mes de febrero? ¿Cuál es la situación de los precios, el desequilibrio? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, Tomás, tenemos que recalcar una vez más que aquí el gobierno cubano lo que está tratando de arreglar la economía a golpe y porrazo. No a formas productivas, no a buscar las alternativas ante la producción, golpe y porrazo ante el que produce, el que tiene que le mete el lomo, como decimos justamente, al campo y saca las producciones. Ese es el que está llevando la peor parte en la situación de la venta de los productos porque el gobierno quiere imponer precios que dan pérdida a toda costa a los precios que le pone el Estado, porque el costo es súper elevado, teniendo en cuenta los insumos, la mano de obra, es decir, que es un costo muy alto ante el precio que el Estado le está imponiendo a los productores, los que hoy en día están produciendo. Y eso está trayendo consigo un aumento pues, la bolsa en el mercado negro de esta misma producción, porque además del costo del producto está el riesgo que corre de ser decomisado el producto por parte de las autoridades del gobierno. Y se está poniendo de manifiesto en las diferentes ferias que se realizan las fines de semana, no solo en Santi Espíritu, aquí en Santa Clara también se ha realizado feria y los inspectores, conjunto con la policía, llegan a horas bien temprano a la mañana y pasan revistas, es decir, hacen una inspección y hay productos que le han puesto un precio que es precio de pérdida para los productores y ahí mismo se lo decomisan cuando tienen otro precio diferenciado. Es decir, que tienen el modo operando en que sueltan a otra persona, a un inspector o un policía vestido civil, lo sueltan de carnada preguntando por los precios para comprar y cuando el productor ese que te llevó su mercancía le dice que es un precio diferente al que estableció el Estado, ahí mismo le sacan el carnet, le decomisan el producto y lo venden al precio que ellos entiendan. Está ocurriendo toda la semana acá en la ciudad de Santa Clara.
Joel, inalcanzable ya los precios para los comensales en Santa Clara.
Sí, Tomás, hablamos primero del modo operandi y de la represión contra ellos. Ahora los precios sí tenemos que estar bien claros que es un poco, no es la mayoría de las personas que pueden adquirir estos productos. Una libre tomate superando los 60, 70 pesos, que con dos tomates ya tiene 70 pesos, que no come una familia con dos tomates, es algo bastante crítico, bastante duro para una familia que cuando en muchos lugares cobran hasta 1.500 entre dos personas, 3.000 pesos, mayormente los cubanos, la jubilada, que no supera muchas veces los 3.000, 2.000 o 3.000 pesos en el seno familiar. Y tenemos que decir que el alimento de primera necesidad, como decimos nosotros, el arroz, el frijol, la vianda, todos esos productos están súper elevados. Una libra de boniato cuesta 20 y 30 pesos. La libra de arroz hoy por hoy está en el mercado a 80 pesos. La libra de frijol se ha estabilizado a 120 pesos, pero llegó a estar hasta 170 pesos. Y cuando tú sacas la cuenta que ir a una feria con menos de 1.000 pesos no vas a llevar nada para tu casa. Y teniendo en cuenta que aparte que hay que pagar lo que es electricidad, la transportación, todo lo que se paga a una familia para el día a día, no le alcanza el salario, no le alcanza para una semana acá. El salario de esa persona, de ese cubano de a pie, que está muy, muy, muy dura la situación. Y tenemos que hacer otro programa, Tomás, más adelante, no solo por la situación de la alimentación, tenemos que hablar también de la salud pública y la transportación. Esos son males que están agobiando duro a la población. En la alimentación hoy en día, en los fines de mes, muchas personas pasan con una sola alimentación, un pancito que viene de la bodega, que se pasa a veces, lo cogen por la mañana y por la tarde no hay quien se lo coma. Con eso pasan el día muchas familias aquí, muchas personas. Los niños van a la escuela sin un pancito para merendar, debido también al alto costo que tiene comprar un pan. Un pan hoy oscila de que no llega ni a 200 gramos, alrededor de 70, 60, 70 pesos. Es decir, que las cosas necesarias de primera utilidad, de primera alimentación de la población, cada día aumenta más. Y vemos que el gobierno no hace, no toma medidas, no hay alternativas. Es decir, sí toma medidas, pero para reprimir, no medidas para tratar de amilenar esta situación que se está viviendo en todas las familias cubanas. Los que tienen una posición más cómoda son los que reciben dinero del exterior. La clase dirigente, los directores de empresas, el gobierno, el partido, que tienen tienen en sus manos todos estos recursos, y muchos recursos de estos que ellos tienen que distribuir a la población, no lo distribuyen porque llegan a sus manos y lo que hacen es encarecerlo para venderlo en el mercado negro, es decir, que los desvían desde la cadena de venta que pueda tener el gobierno para el mercado negro, y esto trae consigo el triple del precio como tal que se está viendo, y muchas ocasiones mayormente se quintiplica todos estos productos que se deben vender por el Estado, en las tiendas del Estado, y los mismos dirigentes, funcionarios del gobierno, del partido que están involucrados en toda esta distribución y venta, son los que propician que vaya a parar al mercado negro y precios astronómicos que afecta a todos por igual.
Gracias, Joel Espinosa Madera, nuestra Santa Clara. Pasamos a la vecina provincia de Cienfuegos, específicamente del municipio de Aguada Pasajero. El contacto con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a toda la audiencia Radio Martín y en especial a su programa.
Bueno, entrando en febrero, ¿cómo andan los precios y cuál relación están guardando con el ingreso que recibe un cubano como promedio del mes? Cuéntenos, ¿cómo andan las cosas por Aguada?
Bueno, Tomás, para hablar de los precios, primero quiero dar un encabezamiento para que las personas que estén escuchando el programa se den cuenta de la realidad actual del cubano con el problema de inflación. Según el gobierno, según el régimen, en el 2021, el salario promedio del cubano, que es el actual también, era de 3.838 pesos. Y la canasta básica del cubano para mí era de 3.250 pesos. Es decir, el salario promedio simplemente era 18% mayor que el consumo de la canasta básica del mes. En la actualidad, esos precios se han duplicado y triplicado y algunas veces se han quintuplicado. Quiere decir que si en aquel entonces el salario promedio en cubano rondaba la línea de la pobreza, hoy en la actualidad estamos por abajo de la línea de la pobreza más del 90% de los cubanos. Si empezamos y analizamos, por ejemplo, aquí en Aguada de Pasajero, que es una localidad semiurbana, pero rodeada totalmente de una zona rural, donde la ganadería, cuando hablo de la ganadería, le hablo de todo tipo de ganado, incluyendo el cerdo, se cría, y todo tipo de vianda, y el arroz, que es el renglón más fuerte de este municipio. Y que en estos momentos aquí la valorada en unos 1.000 pesos. La libra de arroz en 60 pesos. La carne de cerdo está rondando los 480, 500 pesos. La libra de frijol, los 180 pesos. Y la libra de tomate, 30 pesos. Un jabón de baño de la cota, un jabón de baño malo, ¿no? Vamos a hablar de jabón de baño de MLC. El jabón malo está en 160 pesos. Y el huevo ronda el promedio de 60, 70, 80 pesos, un huevo. Y la libra de azúcar, 120 pesos. Si un cubano con el salario promedio consumiera un litro de aceite, 3 libras de arroz, 3 libras de carne de cerdo, 3 libras de frijoles, 3 libras de tomate, usara tres jabones en el mes, y consumiera 3 huevos y 3 libras de azúcar, estuviera gastando más de 5.000 pesos.
Un salario que no es un salario que está por encima de la media en Cuba, porque eso es lo que gana casi un médico.
Exacto. Sin otros renglones de aseo personal, como desodorante, colonia, perfume, una cuchilla fetal. No, vaya, puse algo esencial. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas personas en el mundo que no conocen la realidad del cubano se sorprende y dice, ¿y cómo vive el cubano? Muy simple, el cubano vive empeñado, pidiéndole al hermano, al vecino, al amigo, y en especial a las personas que reciben remesa, que no se lo critico porque es particular de ellos, que han hecho una banca particular que está rondando en Cuba actualmente, que son los llamados garroteros, pero es un negocio, yo lo considero un negocio lícito porque nadie se lo puede criticar porque el gobierno no da esas facilidades. Y ese es el salario promedio, hay personas jubiladas que están ganando 1.500 pesos. Y tampoco sume ahí la tarifa eléctrica promedio de un cubano de la clase de que tenga ese salario promedio que ronda los 250 y 300 pesos, la tarifa eléctrica. Quiere decir que solamente un cubano puede explicarle a la comunidad internacional y a aquellas personas del mundo que estén viendo Radio Martí, puede explicar cómo es que vive un cubano realmente, porque es difícil.
Increíble.
Y los precios siguen aumentando y van a seguir aumentando porque no hay, el régimen no tiene donde buscar, las personas están dejando de sembrar porque no hay combustible, tienen que justificar. Hoy en la actualidad en Aguada, usted empieza a arar tierra y tiene que enseñar el papel del combustible, y ese combustible para los pequeños agricultores en Aguada lo firma la gobernadora. Mira el límite, la gobernadora firma el combustible para el arroz.
Increíble, gracias Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 31 de enero. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente y nuestro equipo integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vámonos ya en breve a Santi Espíritus, Cuba, para tener información sobre las colas, el desabastecimiento, el malestar social. El contacto lo tenemos en Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, el colectivo de tu programa y también para la audiencia.
Bueno, nos gustaría que nos comentaras con el tema del desabastecimiento. Esta multitudinaria cola de personas en la Feria Agroalimentaria de Santi Espíritus, miles de personas, ¿cuándo ocurrió y por qué? ¿Por qué eran estas enormes colas?
Sí, mira, Tomás, el 2023 no ha entrado como se vaticinaba, ¿no? Demasiado duro para la vida del pueblo cubano. Y terminamos muy mal este 2022 y, bueno, lo que termina mal, comienza mal. Récord histórico en los precios de los alimentos en Santi Espíritu, en la historia de los que hemos vivido, nuestros abuelos y demás. 100 pesos, moneda nacional, una libra de arroz. Nunca había pasado, ni en el periodo especial, ni ante el 50, bueno, ni al comienzo de 1959. En el mercado informal, 100 pesos. Hay localidades como, por ejemplo, Tunos de Sasso, un poco desprotegido en esta situación de lo que es el abastecimiento. Alcanzó, me estaban diciendo nativos de allí, 120 pesos CUP. Por supuesto, es un alimento que no puede faltar, es el acompañante. Como este domingo, como tú decías, como es costumbre, se celebró la feria semanal aquí en Santi Espíritu, en el recinto de feria, valga la redundancia, de Helio Lunas Echemandía, donde un punto, fíjate, un punto solo para una población de miles y miles de personas, vendieron 150 sacos de arroz. Como te decía, una ciudad y algunas localidades que también vinieron a poder comprar un poco de arroz. Imaginarse que estábamos a finales de este mes de enero, ya las familias terminaron su cuota normal hace aproximadamente 18 o 20 días aproximadamente. Y bueno, hubo broncas, enfrentamientos con la policía, hubo golpizas de ambos, de la población hacia la policía y de la policía para la población. Hay unas cuantas personas en estos momentos en celdas, en las unidades de aquí, de la primera unidad de la policía. Y bueno, todo esto realmente comenzamos un año bien, bien fuerte, con muchas escaseces. Toma realmente el plátano burro, que es un acompañante, que hay personas que hacen un llamado fufú, que ha desaparecido también. de los puntos debido a que ahí comienza una seca. Y bueno, hay que recordar que Cuba, la ineficiencia en Cuba es bien fuerte. Aparte el frijol sigue por las nubes, la carne de cerdo, Tomás, continúa en los sobrepasa los 390, quiere decir que desde que terminó el año terminamos por los 400, se encuentra entre los 400 y 390 pesos solamente para los visitantes extranjeros y bueno, los visitantes y las familias que tienen familiares en el exterior. Asimismo, Tomás, hay que decir, Tomás, bueno, decirte algo que no tiene que ver con tu pregunta, decirte que ayer los muchachos de aquí de la ciudad de Santi Espíritu, los que cogen esta leche normada, no la recibieron, quiere decir, fueron hacia las escuelas sin el poquito de leche. Y bueno, hoy fue en la mañana cuando la leche de ayer la pudieron vender, imaginarse. Y hay que decir que los muchachos o los muchachos de 7 a 13 años, en Santi Espíritu hay un dato que yo, me lo están diciendo la gente hace aproximadamente una semana, hay un mes y medio que no se recibe el yogur, esa alternativa que hay, ya te quitan la leche a los 7 años, de 7 a 13 te dan un litro de yogur, a los que corresponde entre 7 y 13 años y bueno, hace un mes y medio que los muchachos van a las escuelas sin desayunar debido a que no tienen el poquito de yogur. Ahí es lo que estábamos viendo, estábamos viendo en el día de ayer unas amistades, la talla de los muchachos de esa edad, que son tallas muy pequeñas para el promedio que tiene que tener un adolescente en estos momentos en Cuba, Tomás.
Cómo no, gracias Santi Espíritu Cuba, con el comunicador Adriano Castañeda. Nos vamos a Puerto Padre, en Victoria Las Tunas. Un gusto, como siempre, la presentación del abogado y escritor y periodista independiente cubano, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para Patricia y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, y para todas las personas que nos están escuchando hasta ahora.
Bueno, Alberto, como parte de la estampida de cubanos a lo largo y ancho de fronteras, balsas, países, Centroamérica, Rusia, donde quiera, bueno, pues también se ha incrementado la denuncia de exiliados cubanos también recién llegados, además de la presencia en este país de recién llegados con vínculos con el aparato represivo cubano. Tan reciente como hace 6 o 7 días, cubanos recién llegados de Corralillo denunciaron acá a la prensa en los Estados Unidos la presencia acá de un represor de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, identificado como Daniel Gutiérrez, que había sido un hombre un miembro de la PNR en Corralillo con vínculos con el aparato represivo, y el hombre pues llegó aquí a los Estados Unidos en balsa. A algún periodista, Mario J. Pentón, lo conectó y el hombre se hizo desentender de la historia. Bueno, pues ahora le ha tocado el caso a usted, que es el autor de un extensivo y muy enjuicioso reportaje para el portal que usted trabaja, Cubanet, titulado De Chivato en Cuba a Inmigrante Desamparado en Moscú. Alberto Méndez Castelló, ¿quién es Mario Alberto Céspedes?
Mira, Tomás, esta persona es, digamos que uno de esas tantas sujetos, individuos, que aquí en Cuba asumen la delación, digamos, como un negocio, como un modo de vivir, con pocos escrúpulos, y piensan que esto no se le va a acabar nunca, y entonces pues viven de eso, lucran de eso, tienen su trabajo por el cual el Estado le paga, digamos que un salario, el mísero salario de todo, pero además entonces se complican, digamos, con las autoridades cubanas sirviéndoles de colaboradores para delatar, vigilar a sus semejantes. Y estamos hablando de personas como este Mario, que en mi caso personal se pasaba días, noches, durante meses, no sé cuántos años, vigilándome a mí, a mi familia, Albertico, que colaboraba conmigo en el periodismo, cada paso que nosotros dábamos, parado ahí en la esquina de la casa, un poco más lejos allá. Déjame decirte que un día una vecina de su mamá le dijo, esta persona, a él le va a pasar algo, le va a suceder algo malo, porque sencillamente se ve extralimitado en su hacer, digamos, Y mira, pues no le sucedió nada en Cuba, pero sí le sucedió por allá, por Rusia. Lo mismo que nos hacen a los opositores cubanos, que la policía nos coge, nos monta en un vehículo y nos desaparece, nos tira por ahí por cualquier campo. Ahora se lo hicieron a él, porque con sus pocos escrúpulos, siendo aparentemente él era un contrarrevolucionario y yo un contrarrevolucionario, pues mira qué cosa. Yo permanezco aquí en Cuba y entonces él se fue a emigrar, se fue, lo que no se lo critico, pero bueno, ¿dónde está la postura de él? Tomás, más que esta persona, interesan todos los que están haciendo esto. Uh-huh. Y yo quería compartir contigo y con los oyentes, debemos estar muy alerta, porque estas personas actúan así en Cuba, y actuarán así en Estados Unidos, y actuarán en cualquier lugar, porque sencillamente son malas personas, y para escalar, digamos, que cualquier tipo de posición, no vacilarán en delatar a su vecino, no vacilarán en confabularse con otra persona que le dé ganancias para cometer un crimen o cualquier de estas situaciones bajas de que son capaces estos individuos. Y entonces aquí en Cuba, pues por el hecho del miedo entre comillas, porque mira, tienen miedo para enfrentar la dictadura, pero no tienen miedo para salir huyendo de Cuba, para exiliarse. Entonces yo digo, bueno, en democracia, como algunos están ahora haciendo uso y usufructo de la democracia, bueno, pues que sus conciudadanos que los conocen o que los van a ir conociendo a lo largo del tiempo, porque precisamente publicamos este tipo de trabajo como el que tú dijiste y el que estoy ahora yo publicando, es para sencillamente un fin noble, un fin útil de saber dónde, en qué lugar puede estar un sujeto que le puede hacer daño a usted o a su familia.
Alberto, el incremento de la salida al exterior de elementos vinculados a la represión sin escrúpulos de ningún tipo, a la merced de exponerse a esta situación que usted ha expuesto este hombre ahora, es un sinónimo, se puede decir que está vinculado a un síntoma del desmoronamiento de esa sociedad.
Incuestionablemente, es un síntoma de la degradación del régimen. Y sobre todas las cosas, tomar un síntoma de la degradación, digamos que psicológica, sociológica, desde el punto de vista psicológico, sociológico de la nación cubana. Porque estamos viendo así hasta qué punto han descendido los valores humanos de ciertos cubanos. Que bueno, sencillamente soy de un color en determinado sitio y si me conviene más, rápidamente cambio de color, como el camaleón.
Alberto, ¿cuán importante es para la Cuba del futuro exponer esta realidad para que sirva de enseñanza educativa y no se repita, que ningún cubano por prebendas tenga que hacer este tipo de denigrantes, de estos actos bajos contra un coterráneo?
Mira, es fundamental, te digo, que los cubanos y los jóvenes conozcan esto. Yo con conocimiento de causa, porque yo soy un profesional de la investigación, yo te digo, mira, hay tres bases por las que los oficiales operativos reclutan a los colaboradores. Y una es la ideológica, cuando ellos prestan su colaboración sencillamente porque sí, porque lo sienten bien, aplausos. Y otras, las dos que más vemos hoy, es la por dependencia y la cuando se lleva una persona obligada que comete un delito, y entonces dice, tú colaboras conmigo o sencillamente yo te voy a meter preso a ti. O mira, vamos a hacer una cosa, tú colaboras conmigo y yo te voy a dejar que tú seas el administrador de ese almacén, de esto, lo otro, y te puedes quedar con algunas cosas. No le van a decir así textualmente, pero se van a hacer, como decimos, de la vista gorda, y ese administrador o ese empleado va a robar y a la vez va a informar. Es una degradación tremenda del comunismo, de las sociedades comunistas. Ha sucedido en todos los países en que ha estado el comunismo. Y sencillamente no sucede así en las sociedades democráticas, porque una sociedad democrática le pagan a un empleado, le pagan a un profesional o a cualquiera que trabaje, le pagan su justo salario o lo que está estipulado por la ley según el Estado, y esa persona tiene que delatar o no tiene que inmiscuirse en ningún delito. Pero eso no ocurre así en el totalitarismo, cuando son las personas que sin tener el más mínimo vestigio de sensibilidad humana se prostituyen.
Increíble. Las gracias en Puerto Padre Las Tunas, destacado letrado Alberto Méndez Castelló.
Al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este martes, vamos a darle seguimiento a la situación de Rosa Jani Milló Espinosa, de 27 años de edad, madre de una niña de 10 años, cumpliendo 6 años de condena por su participación en las protestas en el poblado de San Antonio de los Baños, así como la situación de su esposo, también cumpliendo, Rolando López Rodríguez, de 31 años, en el penal de Guanajay. Tendremos el contacto con la madre de Jani, Adis Nubia Espinosa Machín. Primero que nada, Adis, pues yo nunca había hablado con usted antes. Rosa Jani, ¿a cuántos años la condenaron?
6 años de prisión.
¿Y está en la prisión de Mujeres Occidente?
En la prisión de Mujeres Occidente.
¿Qué es lo que está pasando con Rosa Jani?
Bueno, primeramente quiero darle gracias, muchas gracias por nosotros tener un apoyo, o sea, con personas como ustedes que nos puedan escuchar. Ayer el lunes yo tuve la visita de mi hija, y como es sabido, yo estoy con su niña, a cargo de su niña tiene 10 años. Aquí hay un trabajo riguroso que se hace con los muchachos, que no se deben de involucrar en cosas políticas. Y yo he tratado de mantenerme al margen en cuanto a la educación de la nieta, para que no crezca, ¿ve? Con resentimiento y todas esas cosas que nosotros conocemos, que al final lo van a descubrir, porque ocultarle no le oculto ninguna verdad a ella. Ella estaba sentada encima de su mamá en la visita, como todos los niños llegan, es una vez cada 15 días abrazando a su mamá, avisarle, su madre, ¿entiendes? Su mamá. Una señora llamada La Gallega, yo la conozco por La Gallega, que es la que atiende lo que es atención a la ciudadanía, llegó y le dijo a la niña que no podía estar sentada así, o sea, la niña estaba encima de su mamá. Yo, la mamá, que es mi hija, Jani, le dice que si eso era nuevo, en muy buena forma, porque a ellos hay que hablarlo en buena forma. Aunque uno tenga la razón, ellos tienen el poder, que es lo que me molesta de todas estas cosas, ¿entiendes? Que ese mismo regaño que ella le está dando a la niña, que es un gusto, porque como tú le vas a decir no nada a Nené, que va a visitar a su mamá, que no se puede sentar encima de su madre. Aunque esté sentada en mala forma, porque tenía los pies extendidos en otra silla, no importa, cuando yo saco, que de hecho ella me esperó, porque quiso hablar conmigo en público, le dije no, aquí en público no. Cuando salga, porque no me gusta que me hagan pasar pena. Yo tengo a mi hija, eso le puede causar problemas a mi hija. Cuando voy saliendo, ella me llama y me dice que todas estas cosas ellos lo hacen por el bienestar de Rosa Jani. No entendí cuál fue el bienestar. O sea, ¿qué sucedió? Que la niña llegó a la casa llorando, llegó sintiéndose mal y diciéndome que porque ella no puede sentarse encima de su mamá, que ella quiera a su mamá y todas estas cosas. ¿Cuál era la denuncia que yo quería hacer? A mí, Jani, cada rato me llama la atención en la prisión porque ella tiene un carácter, como decir, no sé si es duro o es de esas mujeres que se plantan y tiene un solo criterio, ella no hay quien la mueva de su criterio, yo ahí lo entiendo y no puedo dejarme utilizar en contra de mí, ¿entiendes? Hay que ver todos los tratos que dan estas personas en las prisiones. Si todo esto ocurre delante de nosotros, ¿qué usted cree que pueda suceder cuando nosotros damos las espaldas y se quedan ahí las presas nada más?
¿Su hija qué edad tiene?
27 años.
Cuénteme un poco de las condiciones que enfrenta su hija en el penal. ¿Cómo está ella?
En cuanto a condiciones, bueno, imagínate, mi hija, desde que entró, mi hija es migrañosa. Desde que mi hija llegó al penal por todas las situaciones de COVID, de alejamiento de la familia, demás y demás, todo esto se le fue agravando. Y los medicamentos a Rosa Jani tengo que llevárselos yo. Las condiciones ahí son pésimas porque la comida, aquí nosotros la comida que tenemos está mala, malísima. ¿Cómo usted cree que puedan vivir los presos dentro de las prisiones? Ahí no hay higiene de agua, ahí no hay higiene de comida. Ahí el preso es lo último, de lo último. Es el preso, y más el preso político, por lo que está mi hija.
Ese es el otro tema que tiene su hija, que ella está plantada en su condición, que es opositora.
Por supuesto, ella, yo cada vez que hablo con algún jefe de ahí, se lo hago saber cada uno desde su punto de vista. Yo entiendo que ustedes quieran ayudar a Jani, perfecto. ¿Qué quiere ayudar? No llama a mami ni a papi. Ayuda y más nada. No sé qué ayuda le querrán dar a ellos ahí, porque Jani no puede gritar cuando se siente mal, pero tampoco le dan asistencia médica. O sea, tiene que gritar para que le den asistencia médica. Tuvo una muela que lo conoce casi el mundo entero, 36 días con infección. Le dio gastritis medicamentosa, infección, oído, garganta, se desmayó. Le decían artista, todo esto, para poderle sacar un cordal que si yo le envío la foto, usted va a llorar cuando lo vea. Podrido completo, un cordal que da dolores. ¿Cómo le puedo decir que las condiciones ahí son pésimas? La llevan a la corte por cualquier cosa. Por cualquier cosa, por usar el uniforme incorrecto, por... Es esa persecución como para obstinar a la persona encima de saber que estás ahí por gusto, porque no hiciste nada. Simplemente pedir cambios, libertad, expresarte. Es lo que yo siento encima, dentro de mí, y lo hago. Estar separada de la familia. La comida es pésima. Muy, muy mala. La asistencia médica también muy mala. Hay un punto que a mí me causó como que inquietud, porque cuando yo reclamaba que la llevaran al dentista, yo ofrecía darlo todo, anestesia o no, lo que yo pudiera resolver. Ellos me dijeron que el problema no estaba en ellos, que el problema estaba en los dentistas, que eran los que se negaban a atender a las presas normales. O sea, ahí te das cuenta que ahí por donde tú coges el mango ahí, si aquí se hablara con la verdad, usted pudiera entender todo.
Claro.
Pero aquí te esconden la bola, te hablan con mucha mentira, te dicen mentiras, son por delante una cosa, por detrás otra. Aquí no se sabe, no se sabe.
En esa prisión de mujeres, hay varias mujeres del 11J que están pasando la duro. Ahí está también Lisandra Góngora, ahí están las hermanas Garrido.
Las hermanas Garrido. Ahora mismo una de ellas está con mi hija en la misma galera, gracias a Dios. Angélica,
sí, Angélica y María Cristina.
O sea, Angélica está en el mismo cuartico que está mi hija ahora, gracias a Dios.
Los delitos, ¿por qué delito condenaron a Rosajani?
Por desorden público y desacato.
¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo, Disnubia? ¿Qué esto ha tenido para usted y su familia, lo de su hija?
Aquí todos los del 11 de julio, tenemos vigilancia constante. Eso me lo dijo a mí el de la seguridad aquí de San Antonio. Nosotros estamos vigilados. Nos reunimos, estamos vigilados, somos citados a la policía. No podemos... los días así señalados, 10 de diciembre, 1 de mayo, esos días que ellos creen que nosotros vamos a... No sé lo que está en su mente y en su cabeza. Porque pedir libertad por mi hija, que está presa, injustamente, eso es poco, no estoy haciendo nada. Me parece que no hago nada por mi hija, porque la libertad es algo que se ama a cualquier costa y es algo que nace con el ser humano, que le gusta, que usted tiene que tener libertad hasta en la cocina para cocinar. Cuando usted tiene a alguien en la cocina que está al lado, le molesta, ¿no? Porque no eres tú, ¿entiendes? Imagínese la libertad de tener tu mente clara, de pensar y de querer saber. Encima de esto te cogen a una niña, una hembra, mi hija tenía 25 años cuando cayó detenida ella y su esposo, y le dieron golpes a derecha e izquierda, golpes. Denuncié a la muchacha que le había golpeado a mi hija y nunca apareció. Denuncié todo lo que hicieron y nunca apareció. Por todas estas cosas y por hacer denuncias en Radio Martí, en Radio Mambí, yo tuve que presentarme a la estación de policía seguidas veces, y siempre que me aparecía era amenazada. Si haces esto, te puede traer esta consecuencia, te voy a dejar no vas a visitar más a tu hija, te voy a quitar la visita a tu hija, no vas a poder entrar a la prisión, todas esas series de cosas.
¿Y el esposo de ella?
El esposo de ella está en Guanajay.
Igual, cuéntame un poquito, ¿él cómo se llama?
Él se llama Rolando López.
¿Cuándo le echaron a Rolando?
8 años y se le quedó en 6.
¿También por desórdenes públicos?
Lo mismo, el mismo, yo creo que todos los de aquí de San Antonio, todos, tienen el mismo delito, porque aquí todo fue más que pacífico. Tranquilo, la gente por la calle gritando, manifestándose.
¿Y qué sabes de Rolando? ¿Qué sabes de tu yerno? ¿Qué sabes de lo que está pasando ahí en Guanajay?
Bueno, imagínate, ellos allí pasan lo mismo que nosotros aquí, la falta de alimentos. Ellos tienen visita una vez al mes nada más. Y todos ellos tienen lo mismo. Ya se presentaron ahora nuevamente y los denegaron, les denegaron de nuevo el derecho a campamento. Guanajay es máxima seguridad. Severo, máxima seguridad, porque ahí están las personas que son, como explicarte, aportan peligros para, o sea, las causas peores de asesinato, asesinato continuo, premeditado, esas cosas que son, que vaya, de casos extremos. Estos muchachos están con esta con estos otros presos.
¿Él es el papá de la niña?
Él no es el padre de la niña.
No es el padre de la niña. Sigue estando casada con su hija.
Sí, como
¿y
no
comunicación?
Van a Pabelloli.
Y comunicación.
Nada más que pabellón una vez al mes.
Una vez al mes.
Ni teléfono, ni nada. Una vez al mes nada más. El día que le toque. Ha sido muy duro, muy duro. Es duro, el cambio ha sido duro. En una situación pésima que está atravesando también el país. ¿Entiendes? Es duro saber que a tu hija te le dieron golpes, que acabaron con ella, que la están acusando injustamente porque del público y desacato. Nosotros éramos personas muy normales, pero hasta más, siempre mis hijos se criaron en una iglesia. Quiere decir que tenemos conductas y comportamientos diferentes a... ¿Usted entiende lo que quiero decir?
Perfectamente.
Somos más bien pacíficos, tranquilos, porque somos personas que conocemos la verdad y nos gusta, a precio que nos cueste decirla. Pero yo no sabía.
Adis, legalmente ya no hay más nada que hacer en el sentido de que ha habido rumores, no. Porque realmente hasta ahora le han dado la extrapenal al muchacho de Holguín, que tiene problemas mentales, que tenía la ciudadanía española y cubana, y el caso de José Díaz Silva, que era opositor en La Habana, que lo deportaron para Miami. Básicamente lo sacaron del país. Los rumores estos de un posible indulto, de eso no hay nada.
Todo se queda en rumores porque desde que empezaron los rumores hasta esta fecha no veo que eso mismo empezó en la misma prisión.
La semana pasada el ministro de Justicia de Cuba fue a una conferencia de prensa y dijo que no había forma legal de indultar a los del 11J. Eso lo dijo el propio ministro de Justicia del gobierno cubano.
Esto también puede tener el propósito de que ellas mismas ahí como que, usted sabe, después que usted tiene una desilusión, eso te afecta emocionalmente y mentalmente. El organismo trabaja en función de que hay esperanza y de pronto yo siempre le digo a mi hijo, usted prepárese para 6 años. Usted acueste su cabecita todos los días tranquilita, pensando que usted no cometió delito. Usted puede dormir tranquila, usted no cometió ningún delito. 6 años, 6 años. Dios permite que sea el tiempo perfecto, lo tiene Dios. El momento que Dios quiera no va a haber puerta que se quiera cerrar.
Gracias a Disnubia. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes 31 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un